Como les decía hace un ratito, ¿cuánto hace que no hablamos de COVID? Dejamos atrás la pandemia ya hace un buen tiempo, pero hay que saber que el virus respiratorio SARS-CoV-2 aún causa miles de muertes en todo el mundo. En este momento, además, el hemisferio norte, en pleno verano, está registrando un fuerte aumento de casos. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, donde 40 atletas dieron positivo, es decir, incluso el récord de 100 metros, el norteamericano corrió infectado en los 200 metros. Es decir, hay una cantidad de atletas que padecieron esta enfermedad. Bueno, además, la enorme mayoría de las víctimas actuales de COVID, entre un 80 y un 90%, son personas que no se aplicaron los refuerzos de vacunas recomendados. Los estudios, además, los recientes, muestran que el COVID causa hoy en el mundo más muertes que la gripe y que las reinfecciones por SARS-CoV-2 generan secuelas mucho más graves que las secuelas de la gripe común. Vamos a ampliar toda esta información en contacto con el infectólogo Eduardo Savio. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Con ustedes y con la audiencia.
Muchas gracias, como siempre, por recibirnos, por su tiempo. Bueno, volvemos a hablar de COVID. Acá en nuestro país, hace siglos que no escuchamos hablar de COVID. Eso claro, no es bueno.
No, COVID, evidentemente, es una enfermedad que ya está instalada en el mundo y que no se va a ir. Eso es definitivo. Predomina en algunos lugares más que en otros, casi como que temporalmente. Y en Uruguay, felizmente, no solo ha bajado muchísimo, sino que, como dato interesante, en las últimas 16 semanas epidemiológicas consecutivas, no hubo una sola muerte por COVID. O sea, seguimos teniendo casos de COVID, pocos, todos concentrados en mayores de 65 años, pero llevamos 16 semanas sin ninguna muerte, cosa que es muy importante.
Claro, claro, claro. En el mundo se ve ahora un aumento de casos, sobre todo en el hemisferio norte. Es decir, que además este virus no está asociado ni al verano ni al invierno. Él se acomoda.
Claro, o sea, eso se supo desde el inicio. Sea la temporada que sea, actúa igual. ¿Qué es lo que pasa en los veranos europeos siempre? Se mueve mucha gente.
Mucha gente, claro.
Como esto es hipertransmisible, se contagian muchos. Usted hablaba de los Juegos Olímpicos de París, fue clarísimo, pero un mes antes, en Madrid, hubo un mega show de Taylor Swift con 65.000
en el Bernabéu.
Sí. En el Bernabéu, y ahí fue un brote impresionante de SARS-CoV-2. Todas las Swifties terminaron con COVID, ¿no?
Y además cantando, o sea, cantando las gotículas por todos lados.
Sí, patético. Pero entonces, realmente en esos grandes encuentros de personas, aún al aire libre, pasan esta situación.
Claro, claro, claro. Pero sin embargo, los nuevos estudios muestran que hoy el COVID causa más muertes que la gripe, mundialmente.
Ha causado en algunos lugares más muertes que las gripes, y el foco está puesto paradojalmente en el hecho de reinfecciones.
Exacto.
Y vacunación o no, como que se está mirando diferente la reinfección, porque se ha visto que los síntomas, las reinfecciones sintomáticas aumentan el riesgo de tener secuelas o de tener que ser hospitalizado o directamente de morir, ¿verdad?
Es como el dengue, una vez más o menos, dos dengue, ya está todo mal.
Exactamente. ¿Y esto por qué saltó? Porque hay una tendencia mundial a no tener tan en cuenta en ningún país la revacunación.
Seguro.
Por lo tanto, la gente va perdiendo inmunidad de a poco, se reinfectan y pasan estas cosas. Entonces, frente a esto, la respuesta es algo que ya está en marcha. Ya se está diseñando una vacuna de ARN mensajero que es contra gripe y contra SARS-CoV-2. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay bajas tasas de vacunación universales.
Sí.
Si uno logra esta vacuna para las dos enfermedades respiratorias más importantes que hay en el mundo, y bueno, y es una sola vacuna, una sola dosis para dos enfermedades, quizás se pueda manejar mejor COVID y gripe en el mundo. La vacuna es de ARN mensajero, se espera, se aspira que en 2025, al inicio, cuando comienza la temporada de invierno, el frío norte, ya pudiera ser usada. Es una buena noticia porque va a facilitar las cosas.
Sí, no, sobre todo porque además después de la pandemia que todos salimos a vacunarnos, ahí, pero incluso contra la gripe, ahí se vio en nuestro país claramente cómo ese furor por la vacunación bajó estrepitosamente, ¿no?
No, por eso eso es clarísimo, ha pasado con mucha cosa. Cuando hay una enfermedad que no genera mortalidad, nadie se asusta y todo el mundo lo saca a la agenda rápidamente, ¿no? Entonces, siempre pasó así, eso no nos debe extrañar. Lo que pasa que está bien, por ejemplo, que hoy estemos hablando de esto, porque en cierta manera es dar información. Luego la gente toma esa información y toma sus decisiones.
Por supuesto.
Pero si damos por liquidado el COVID porque no hablamos, bueno, las cosas no van a andar bien.
Claro, porque además yo puedo tener gripe muchas veces en mi vida y, bueno, algunas un poquito peores, con peores síntomas, otras con menos síntomas, pero no pasa nada. Ahora, no pasa nada si no se me agrava con algo, ¿no? Pero el COVID, a medida que, o sea, la segunda reinfección, lo que se está viendo es eso, la tercera reinfección, o sea, se agrava mucho y además se puede empalmar con el long COVID, que no tiene, que la gripe no tiene esos efectos.
Claro, el long COVID también es algo que ya se conoce hace tiempo, hay muchas publicaciones sobre el tema, hay organismos de salud que tienen sectores de asistencia dedicados solamente a los pacientes con long COVID, que existen y muchos, y en realidad es, en general se presenta en aquellas personas que tuvieron COVID leve o asintomático, paradojalmente, y que luego instalan síntomas de COVID, que los tuvieron o no, como dificultad respiratoria, de trastornos digestivos, neurológicos, que pueden durar semanas o meses o aún hasta años, se está viendo ahora, y que son muy invalidantes, ¿verdad? Bien. Entonces el long COVID hoy muchos lo consideran como una enfermedad ya independiente, pero asociada al COVID, y es realmente problemático porque incluye muchas cosas, incluso hasta deterioro cognitivo.
Tremendo.
Incluso algo que los pacientes nos cuentan mucho, que es lo que se llama la niebla mental. No pueden pensar, y entonces cuando no pueden pensar bien, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden hacer sus decisiones sociales y familiares. O sea que el espectro de long COVID es realmente enorme, ¿verdad?
Claro, o sea que esas reinfecciones primero y el long COVID pueden causar esas secuelas que realmente pueden llegar a ser muy problemáticas y que otros virus, por ejemplo el de la gripe, no causan. O sea, por eso es que esta infección es diferente y que además sabemos que va cambiando porque las cepas van cambiando todo el tiempo.
Sí, continuamente. Todas son ya de hace 2 años sublinajes Omicron, estamos de acuerdo. Prácticamente todas son más transmisibles que las anteriores. Pocas generan una mortalidad severa por sí solas, ¿verdad? Pero a veces la gente no es que se muera por el COVID, sino por otras cosas. Si usted tiene una enfermedad crónica no transmisible y adquiere COVID, está adquiriendo un estado que se llama inflamatorio crónico. Y ese estado inflamatorio puede descompensar su enfermedad crónica no transmisible, llámese cardiopatía, diabetes o como sea, y usted puede tener una descompensación grave de eso. O sea, ya no es mirar el COVID, es hay que evitar el COVID por sí mismo y para no descompensar las comorbilidades que las personas tienen.
Sí.
Que no se olvide que la población cada vez es más añosa en todo el mundo y por lo tanto va sumando enfermedades.
Exactamente.
Eso pasa acá y pasa en todos lados. La gente vive más pero uno vive mejor.
Por supuesto. Ahora a veces uno dice, una persona tiene 80 años y sigue perfectamente, pero seguro. Ahí en esas edades ya uno tiene que tener mucho más cuidado con qué se infecta.
El impacto ahí es mucho mayor y si pueden descontrolar solo por eso, ¿verdad? Entonces, esto tiene muchos aspectos que tenemos que mirar.
Sí.
El paciente, su edad, sus comorbilidades y, por supuesto, mucha educación a la población sobre la importancia de las vacunas, porque paradojalmente vacunas siempre tuvimos, vacunas siempre hay, pero la población no siempre hace el uso adecuado de ellas en el sentido de administrársela.
Sí, vacunas además que hoy están disponibles a nivel, iba a decir planetario, obviamente que hay zonas del mundo que no les llega una vacuna, pero digo, en general en gran parte del planeta.
Sí, 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 ya no es un problema tan carencial como era al inicio.
Seguro.
Por distintos mecanismos. En estos 4 años y pico que ya llevamos, la distribución se ha hecho más equitativa, ¿verdad?
Claro.
O sea que ya no hay problema de tanto de distribución, sino de que le llegue a la gente, porque la gente la quiera o porque los sistemas la distribuyan bien.
La distribuyan bien, exactamente. Y que se comunique, porque a veces
claro.
Desde los ministerios de salud pública, desde las jerarquías, incluso con la vacuna de la gripe, no se hace demasiada campaña de comunicación.
No, eso lo tuvimos clarísimo, sobre todo en esta última oportunidad.
Absolutamente.
¿Verdad? Empezó en enero la campaña, se dijo una palabra, no se repitió más, y la gente, si quería saber dónde vacunarse, tenía que meterse en la página del MSP a identificar los 128 vacunatorios en todo el país.
Sí.
En fin, yo creo que ahí en realidad se debió comunicar mejor, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Lo que no se comunica no llega, y lo que no llega pasa desapercibido.
Sí, tal cual. Me hablaba usted de esa vacuna que sí. Puede que en el 2025 podría ya estar pronta para vacunarse contra COVID y la influenza y gripe.
Sí, sí.
Ahora, los argentinos están también trabajando en otro tipo de vacuna que es similar a los mecanismos de la hepatitis B.
Ah, bueno, sí, pero esa, digamos, esa es una vacuna proteica.
Proteica, exacto.
Es un mecanismo de fabricación de vacuna que ya hace muchísimos años que se usa.
Sí, así.
Y que en realidad está bien, es una vacuna más, pero no nos impacta mucho ni es un gran aporte, porque ya tenemos las vacunas de ARN mensajero, que son hiper eficientes, probadas con enorme experiencia y con las que el país siempre cuenta. Así que si viene una nueva de otra naturaleza, bienvenida, pero no nos va a cambiar la historia en absoluto.
Claro,
¿no?
Claro. Doctor, ¿usted entonces recomendaría que de tanto, o sea, que nos siguiéramos vacunando contra el COVID, no importa nuestras edades, o bueno, por supuesto que a los mayores de 65 y aquellas personas que tengan comorbilidades, pero es una opinión, o sea, es decir, ¿es recomendable vacunarnos igual en otras edades?
Yo creo que sí, realmente, por el COVID lo vemos a todas las edades, ¿verdad? Cuando se segmenta la población, dicen, bueno, de 49 años para arriba,
sí,
esto que el otro,
sí,
es para hacer un uso, digamos, racional del recurso vacuna. Cuando es un recurso que está disponible y no se usa ampliamente, bueno, cualquiera tiene derecho a tomarlo, nadie le saca el lugar a nadie. Y la tendencia en el mundo, la tendencia en infectología, es admitir que la vacunación tiene que ser anual en todos los casos y muchas veces semestral en pacientes de alto riesgo, como los inmunodeprimidos severos.
Claro.
y poblaciones generales. Y todas las sociedades de infectología del mundo hemos tomado esa posición. Nosotros en la API tenemos nuestro comité de vacunaciones y como latinoamericanos tenemos que expresarnos. Hicimos un papel de posición y nosotros determinamos todos los mayores de 50 años, por lo menos, vacunación anual con la vacuna disponible en el país y sucesivos criterios de revacunación. Son decisiones de sociedades científicas, los países después la tomarán o no de acuerdo a su realidad epidemiológica y capacidad económica de hacer frente.
Claro, ¿se acuerda que al comienzo hablábamos mucho de llegar a la inmunidad de rebaño, era una cosa tan ansiada. Hoy día, ¿qué inmunidad tendremos nosotros? Ninguna.
No, no, ninguna. La inmunidad de rebaño no sinceramente nunca llegó. Y incluso con la vacunación tampoco se obtuvo. Por ejemplo, con las vacunas conjugadas antimocóxicas sí se obtiene inmunidad de rebaño, se vacunan los niños y muchísimos adultos no enferman de enfermedad neumocóxica. Con esto no pasó. Por eso es que tenemos que ir al recurso de la revacunación anual como algo paliativo, porque paradojalmente continuamos con buenas vacunas que impiden hospitalización, gravedad y muerte, pero no impiden que usted finalmente se infecte. Claro. La infección no se impide, se minimiza, no tiene impacto. Claro. Pero está presente igual.
Sí. Totalmente. Por eso la importancia de esa revacunación. Y la importancia de tanto en tanto volver a poner el tema otra vez para hablarlo, ¿no? Porque si no, como usted dice bien, si no hablamos, no existe.
Por eso hay que ponerlo, porque es algo que está, lleva a estar permanentemente como que para siempre. Ahora hoy estamos hablando de esto, quizás cuando venga el calorcito de octubre volvemos con dengue, cuando aparezcan chiquitos dengues, que van a aparecer.
Que van a aparecer, lo sabemos.
Qué horror el dengue. Pero entonces el dengue estaba en stand-by. Yo me acuerdo que se hizo una comisión que era para darle seguimiento a ver si iban a vacunar o no contra dengue.
Sí.
Dale algo a una comisión y quedará allí, porque después no se habló más durante el invierno, ¿no? Que estamos invernando en nuestras cuevas y se dejó de hablar también.
Sí,
entonces cuando empiecen a saltar, veremos que se habla.
Sí, que vamos a tener una explosión de dengue cuando venga el calor, eso seguro.
Es probable, y sobre todo hay que ver Montevideo, Salta y Paysandú, que eran las tres dominantes en todo el país. ¿Qué va a pasar en estos tres departamentos?
Tal cual. Ya hablaremos de eso, tenemos tiempo. Doctor
sí, Eduardo. Calculo que en octubre estaremos hablando.
Septiembre, octubre, ya empezamos. Sí. Doctor Sabio, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted.
Bueno, un gusto y que tengan buena jornada. Hasta
que pronto. Pase bien. Chao, doctor.
Chao.